Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Proverbios, capítulo 3, del 5 al 8. Dice así la palabra del Señor: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Quisiera esta noche que meditásemos acerca de lo que significa la autosuficiencia. La autosuficiencia es como una enfermedad, lleva un proceso de degeneración en nuestra alma hasta llegar aún a la muerte. Enseñanza la he intitulado La autosuficiencia enferma y mata. La autosuficiencia realmente es parte de un espíritu en el ser humano. Pero quiero aclarar esta noche, hermanos, seamos conscientes, no lo sabemos todo. Y por mucho que te hayas preparado en determinada arte, en determinada labor, ciencia, o lo que tú quieras, y aún dentro de del mismo conocimiento de las Sagradas Escrituras, quiero decirte, siempre habrá alguien que sabe más que tú. Y eso lo debemos de entender. Siempre habrá alguien que va a enseñarnos. Lamentablemente, nosotros ponemos un blindaje alrededor nuestro para no permitir el acceso a nuestra individualidad. Ese blindaje hace que nosotros rechacemos toda posibilidad de ayuda porque nos hace ser débiles ante los demás. La verdad es que pedir ayuda es de las cosas más difíciles que hay. Porque queremos mostrarle al mundo que somos capaces, que tenemos inteligencia, que tenemos sabiduría. Queremos mostrarle al mundo que somos mejores, mejor que los demás. Y nos esforzamos de una manera equivocada, tratando de alcanzar quizás el éxito a través de presentarme como el non plus ultra del conocimiento y la sabiduría. Nos presentamos delante de los demás como los personajes estrella. Incapaces de equivocarnos, incapaces de poder mostrar debilidad ante los demás. Queremos mostrarnos como personas que lo sabemos todo, lo conocemos todo, y lamentablemente este mal empieza desde los niños hasta los viejos. A veces los viejos tenemos un error grave y creemos que cuando ya tenemos canas lo sabemos todo. ¿Y cómo me vas a enseñar a mí, patojo, cuando yo tengo canas en la cabeza y sé más que vos? Pongamos ese ejemplo tan práctico. Lo que usted va a aprender en un celular, en una computadora, y le tarda 5 años para aprenderlo, y no lo va a aprender bien viejo, porque está viejo. Sus capacidades no dan. Su sistema no es capaz de poder trasladar o traducir el lenguaje, qué sé yo, cibernético. Pero los niños nacen con el celular en la mano. Y niños de 2, 3 años, a veces veo yo, niños que están... Y miren, y en un ratito, bueno, la verdad es que qué complicado es esto. Resulta que ahora las canas no representan toda la sabiduría. Esa prepotencia que da el poder decir es que yo soy más viejo que tú. Quizás he sido más viejo, pero me he equivocado más veces. De manera de que no es en sí el hecho de que yo aparente o quiera mostrarme ante los demás como el superdotado, el incapaz de poder recibir ayuda de parte de alguien, de parte de un niño. Cuando uno es viejo, va a necesitar de alguien que lo lleve de la mano. Y ahí vamos a veces como viejos tratando de mostrar a los muchachos que sí las podemos. y quizás con el dolor en las rodillas, y déjame a mi hijo, yo puedo. La verdad es que puedes, pero te vas a quebrar la cadera. Algo va a suceder. Y es peor la vergüenza que caigas al suelo que pedir ayuda antes. No sé si me explico, hermano. Es preferible decir, hijo, ayúdame, échame la mano, porque no tengo esa capacidad. Lamentablemente eso nos resulta engorroso, vergonzoso, delante de otro. ¿Cómo es posible que este patojo me va a enseñar a mí? Yo ya viví, yo ya he vivido y yo lo sé todo. Momento, Señor. No lo sabes todo. Hay algo nuevo que aprender cada día. Y tenemos que entender que las nuevas generaciones traen un concepto diferente de la vida y que estamos en una etapa social, en una etapa bien difícil, en el cual los hombres que tenemos cierta edad estamos en ese impasse entre lo análogo y lo digital. Lo análogo es todo aquello mecánico que conocimos algo y necesitamos un lápiz, necesitamos, quiero saber algo, deme un lápiz y un papel. No, los muchachos a través de una máquina resuelven mil problemas en lo que yo resuelvo uno. Cuando el hombre es capaz entonces de poder entender que hay diferentes sabidurías, diferentes conocimientos, y que ciertamente la experiencia que yo puedo tener a través de los años se va a dar precisamente en el momento en que yo me deje instruir, en el que yo me deje aconsejar, en el que yo de alguna forma reconozca mis incapacidades ante las circunstancias de la vida. De los hermanos que están acá de 60 años para arriba, ¿cuántos manejan habilidosamente los sistemas cibernéticos, hermano? Así legal. Pero yo le pregunto a los muchachos, ¿cuántos de ustedes manejan 10, 20 programas cibernéticos? ¿Ah? ¿Levanten la mano, jóvenes? ¿Todos? ¿O no? ¿Les da vergüenza decirlo? Pero es la realidad. Ciertamente, el hombre tiene que aprender entonces a reconocer, porque esta generación también va a pasar de moda. Y llegará el tiempo en que estos muchachos, que creen que lo saben todo, van a ser humillados delante de otra generación que va a venir cargada de otro conocimiento, de otro entendimiento, y así, en el transcurrir de los años y los milenios, los cambios estructurales en la sociedad van formando etapas de conocimiento y de sabiduría de diferente manera. Lamentablemente, quisiéramos vernos exitosos delante de todos. Y el poder pedir ayuda nos parece como que algo, como que soy demasiado débil. Pero yo quiero decirte en esta hora, el hombre realmente no debe de sentirse débil al pedir ayuda. Al contrario, esto nutre nuestro conocimiento, esto nutre nuestra capacidad. Esto no nos quita, eso nos pone. Cuando yo pido ayuda, cuando yo pido consejo, cuando yo pido asesoría, simplemente estoy reconociendo que aquella persona sabe algo que yo no sé. Y en su momento quizás yo tengo algo que él no sabe. De manera que ese complemento de culturas va a permitir que nosotros podamos crecer en cuanto a la sabiduría, en cuanto al hacer cosas que sean más prácticas, más efectivas dentro de la vida diaria. Si hablamos en los términos bíblicos, encontramos que la Biblia, hermanos, está llena de un montón de experiencias. Y podemos ver experiencias, hermanos, dramáticas, en los cuales hay hombres exitosos que han fracasado, que han tenido guerras perdidas y que han tenido guerras ganadas. Hombres extraordinarios que han sido llenos de Dios, pero en su momento creyeron que eran capaces, creyeron que podían sabérsela toda y perdieron batallas. Muchos de nosotros, hermanos, perdemos batallas porque creemos que lo sabemos todo. Y nos da pena que alguien nos mire como que este no sabe. Como que, qué ignorante. Al final, hermanos, es mejor quedar como ignorante ante uno que como tonto delante de todos. El hombre que no sabe buscar consejo, que no sabe buscar asesoría, esta gente autosuficiente, que no es capaz de poder mostrarle al mundo sus incapacidades, hermano, se muestra como alguien exitoso, pero quiero decirles, esto no es éxito. Los fracasos que ha tenido el hombre han sido precisamente por la autoconfianza. Y de verdad les digo, hermanos, uno se puede dar verdaderos quebraderas de cara en el suelo, ha fracasado muchas veces, porque cree que esa capacidad lo va a llevar a uno a tener éxito siempre. Y quiero decirte, el mundo es cambiante, las circunstancias son cambiantes, las etapas de la vida son diferentes, la tecnología es diferente, la interpretación de las cosas son diferentes, los elementos seguirán siendo iguales, pero las circunstancias son diferentes. Los elementos son como la materia, y la física dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero el hierro sigue siendo hierro, y el plomo sigue siendo plomo, ahí estamos, pero las circunstancias son diferentes. Ahí estuvo por muchos años el silicio, y nadie usaba el silicio, ¿y qué le importaba el silicio? Ahora buscan el silicio los hombres, porque es elemento actual. Con ello crean las computadoras y las memorias y toda esa tecnología digital a través de toda esa energía que tienen estos elementos. De manera que la ciencia y la vida es cambiante. Y tenemos que reconocer, mis amados hermanos, que cada día tenemos algo nuevo que aprender. Necesitamos establecer dentro de nosotros ese parámetro de error, de desconocimiento ante un mundo cambiante. Esto lo podemos ver desde el punto de vista material, pero creo que es importante que lo logremos entender desde el punto de vista espiritual. Igualmente, cada hombre que en su momento cree saberlo todo va a terminar fracasado, va a terminar con grandes frustraciones en su vida, porque es incapaz de poder aceptar la ayuda de alguien, aceptar que es débil en su momento, aceptar que alguien sabe más que él. Creo que es parte del orgullo humano, parte de la soberbia que Satanás supo inyectar dentro de la humanidad. Veamos entonces cómo Dios en su palabra, no perdamos ahí este Proverbios 3 que tenemos, y vamos a ir un poquito más adelante, porque acá vamos a ver cómo la palabra nos llama a la humildad, nos llama a la sencillez de corazón, nos llama a esa disposición que cada uno de nosotros tengamos de poder aceptar el consejo de alguien. Veamos qué dice Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16 dice de la siguiente manera. Leo el versículo 18. Oigan, antes, ¿qué dice? Del quebrantamiento, ¿qué dice? Es la soberbia. Ah, no, yo lo sé todo. Yo no necesito ayuda. Y te vas con un ademán de mucha grandeza, de mucha prepotencia, de mucha seguridad en ti mismo. Por dentro quizás tienes alguna duda, pero no quieres mostrar esa debilidad. No quieres mostrar ante los demás que no eres capaz, pero así voy a salir. El orgullo del hombre lo vuelve ciego. Y cuando el hombre es ciego, es incapaz de poder entender las cosas espirituales. Veamos acá, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, es la altanería, es esa obra que Satanás hizo en el hombre, implantando esa capacidad que no tiene. Recordemos que en el momento en que Satanás se le presenta precisamente a Adán, a Eva, y le dice Satanás al hombre, tú puedes ser, como dice, como Dios. Hermanos, en el momento en que creyó aquello, creyó que él era capaz, creyó que él era suficiente, se le olvidó que era criatura, se le olvidó que era un ser incapaz de sobrevivir por sí mismo. Se le olvidó que necesitaba padre, que necesitaba madre, que necesitaba verduras para comer, fruto para comer. Se le olvidó que tenía necesidad de aire. Se le olvidó que necesitaba agua para sobrevivir. Él creyó que era como Dios. Esto se llama soberbia, querer elevarse a un nivel que no te corresponde. El hombre creyó en su corazón, en su soberbia, que era capaz de poder ser igual a Dios. Ese es el pensamiento satánico que trasladó precisamente a la vida de aquel ser que la creyó y que fue la destrucción para Adán precisamente. Veamos entonces, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Ahora vemos un hombre fracasado. Ahora vemos un hombre que en lugar de afrontar su situación delante de Dios, vemos a un Adán que le tiene miedo a Dios. Creyó que podía ser como Dios. Lo asimiló dentro de su corazón, lo asimiló dentro de su alma. Y en el momento en que Dios lo llama, se esconde. En el fondo sabía que no podía ser como Dios. Sin embargo, nuestro orgullo es mayor que nuestra realidad. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Sabemos que somos débiles, sabemos que somos incapaces. Dentro de nosotros mismos reconocemos que hay flaqueza. Sin embargo, nuestra autoestima en niveles patológicos, en niveles de enfermedad, nos ciegan el entendimiento. No nos hacen comprender nuestra realidad tal y cual es. En ese momento Adán lo que hace es esconderse de la sabiduría. Vean esta actitud de Adán. Adán no quiso pedir ayuda a Dios. Qué fácil era pedir ayuda a Dios, ¿no? Decirle, Señor, te fallé. Señor, me equivoqué. Señor, ¿cómo puedo salir de este embrollo? ¿Cómo puedo salir de este conflicto? Señor, te fallé. Necesito ayuda. Si Adán hubiera pedido ayuda a Dios, ustedes que Dios cree que con un látigo lo destruye. No, la misericordia de Dios es maravillosa, hermano. Dios hubiera tenido compasión de Adán. Dios se hubiera entristecido quizás por el error de Adán, pero a la vez mira la humillación y se da cuenta que aquel hombre que estaba ahí necesitaba ayuda. Pero no, se esconde, porque no necesitaba ayuda. No, yo sabía que tú me ibas a castigar y qué sé yo, y mejor me escondí. Y los razonamientos se volvieron torpes en la cabeza de Adán. ¿Cómo es posible que Adán no creyera que el que lo hizo a él, el que hizo a la creación, el que hizo todo lo existente, se le iba a poder esconder detrás de un árbol? Locura. Cuando el hombre, hermano, se ensoberbece dentro de su propio concepto personal, de su grandeza, hermanos, se vuelve torpe en todo su actuar. Nos volvemos orgullosos, prepotentes, aún ante el que nos quiere ayudar. ¿Te ayudo? No, déjame, yo lo puedo hacer solo. Y aún los niños, hay algunos niños que ya están contaminados. ¿Te ayudo vos? No, déjame, yo lo sé hacer. Yo estoy viendo que lo está haciendo al revés. Y muchos que quizás tenemos alguna experiencia, dice, lo está haciendo al revés, pero él sigue pensando en que él va a resolver su problema. Hermanos, esto es letal en la vida de los hombres que confiándose en su propia opinión son incapaces de pedir ayuda. Son incapaces de acudir a aquel que los puede sacar del embrollo. Son incapaces de poder reconocer que en ese momento no pueden hacer nada más. El orgullo es grande. La soberbia es grande. Quizás muchos de nosotros hemos cometido errores y pecados. Muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en circunstancias bien difíciles. Y estamos sufriendo depresiones. Estamos sufriendo acusaciones. Estamos sufriendo esa culpa que llevamos por el error cometido. Pero no pedimos ayuda. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué dirá Dios de ti? Qué importante es que entendamos entonces que el hombre que es incapaz de poder acudir y pedir ayuda, se va a envolver en su propio razonamiento y cada día va a tener una mente enredada, torpe, sus razonamientos no son fluidos y va a terminar cometiendo un error, otro error y otro error. En la medida en que el hombre se hunde cada vez más en su propio razonamiento, seguirá cometiendo errores. Y esto es claro en todas las experiencias de la autosuficiencia. Veamos entonces cómo dice aquí la palabra. Antes del quebrantamiento, ¿qué dice? Y antes de la caída. Ahí estamos, hermano. Ahora estás fracasado. Ahora estás en el suelo. Y la mamá le dice al hijo, ¿ya viste que te lo dije? Ya te lo dije, mijo. A veces cuando ya estamos en el fracaso, cuando estamos con el lodo hasta acá, cuando estamos quizás al borde de la muerte, entonces llegamos a reconocer que quizás necesitamos ayuda. Pero ya estamos en el suelo. Dios no quisiera que nosotros sufriéramos el fracaso. Dios no quisiera que bebiéramos el polvo, hermano. Dios quisiera que todos los hombres pudiéramos entender que lo necesitamos a Él. Que necesitamos de su capacidad, que necesitamos de su poder, que necesitamos de su consejo, que necesitamos quizás de un milagro en nuestra vida. Dios quiere operar en tu vida. Dios quiere limpiarte, Dios quiere librar tu conciencia, Dios quiere hacerte libre. Pero tu propio razonamiento te engaña. Y sigues en esa necedad y ahí estás masticando, rumiando quizás tu culpa, autodestruyéndote, porque simplemente tu autosuficiencia, no, si ya sé, no, además yo tengo tantos años de ser cristiano, además yo tengo tanto tiempo de venir a la iglesia, además, mire, ¿quién me va a enseñar a mí? Ah, si puedes haber leído 100 veces la Biblia en la letra sin entender los propósitos de Dios para tu vida. La letra hincha. El conocimiento de la letra endurece el corazón y al contrario, nos vuelve más inflexibles ante esa gracia de Dios, ante esa misericordia. Y ahí estamos enredados, ahí estamos destruidos. Por eso dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Mejor, oigan, mejor es humillar el espíritu con los humildes. ¿Qué cosa más hermosa? Venir, decir, tengo problemas, tengo necesidad. Me imagino la actitud de Dios si Adán hubiera sido lo suficientemente humilde. Decirle, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Ya cometí el error. Necesito tu misericordia. Necesito tu guianza, necesito de tu poder, necesito de tus fuerzas. No puedo más. No, me escondo. Muchos nos escondemos detrás de nuestros razonamientos y empezamos a hacer planteamientos teológicos dentro de nuestra mente, nuestra cabeza, tratar de interpretar pasajes bíblicos que simplemente son letra sin entender la intención de Dios en aquel fundamento que Dios ha establecido en su palabra. Eso es trágico para la vida del hombre. Veamos entonces, mejor es humillar el espíritu ¿con quién? Con los humildes. Acércate a buscar la ayuda. No esperes que Dios descienda del cielo, ni que mande un ángel del cielo para que le digas necesito ayuda. Pide oración. Pide ayuda. Pide consejo con alguien que Dios ponga en tu corazón. Aquí hay muchos hombres sabios, muchos hombres espirituales, muchas mujeres espirituales, capaces de quizás dar un consejo correcto. Y quizás si no están en la capacidad y tú estás en esa sencillez y esa humildad, tal vez te diga, bueno, ve con una de las autoridades, habla, pide consejo. No resuelvas solo, te vas a hundir más. No te autodestruyas, necesitas ayuda urgente. Necesitas que alguien intervenga, que alguien interceda. alguien con un razonamiento más claro y preciso. Por eso dice acá, más mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Ahí tenemos que decir, no, es que yo estaba bien, pero lo que pasa es que no sé qué pasó, pero estoy fracasado, pero al final estoy bien. Y presumimos delante de la gente todavía, estamos en el fracaso, y presumimos delante de la gente que las cosas no están tan mal, que no nos salió tan mal como dice. Y vamos ahí compartiendo despojos a la gente, como decía un dicho, mal de muchos, consuelo de tontos, hermanos. Encontramos entonces con que el ir a hablar con la gente lo que pudo haber sido o lo que yo sé, eso nos va a sacar del error, ¿no, hermano? Creo que Dios es sabio y a su tiempo nos da a entender su voluntad. Allá en Proverbios 11, versículo 14, oigan lo que dice, donde no hay dirección sabia, ¿qué dice? Caerá el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Dios ha establecido autoridades dentro de la iglesia. Ha capacitado líderes para poder guiar, aconsejar, para poder orientar, para poder ubicar, atendiendo a los cánones establecidos por la palabra de Dios, para que tú no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Pero tienes que decir cuál es tu problema. ¿Por dónde vas? ¿Dónde está tu error? Decir, necesito ayuda. Acá va a venir la ayuda cuando tú la pidas. De lo contrario, no esperes. Es que yo soñé que un ángel bajó y me dijo tal cosa. Quizás ese sueño no es sueño de Dios. Quizás es sueño de tu propia concupiscencia, de tu propia mala manera de observar las cosas, tu mal razonamiento. No crean que todos los sueños, aunque parezcan espirituales, son espirituales. Muchos de los sueños, hermanos, es una falsedad. Es producto de nuestras experiencias que tuvimos en el día, de nuestras deseos frustrados. Soñé que venía un ángel, sí, estás soñando que hay un ángel porque no encontraste el ángel en un consejero que Dios te puso enfrente. Entonces pretendes que Dios actúe de una manera extraordinaria, de una manera mística, que baje el ángel y que te diga, oye hijo, yo creo, y hermano, y esto es absurdo. A mí me habló el Señor anoche y me dijo, un momento Señor, Dios quiere hablarte y quiere que atiendas el consejo quizás de alguien que tenga humildad, que sepa y que pueda tomar la palabra como guía. Pero tienes que ser humilde. No pretendas, porque cuando pretendemos decir que los ángeles nos hablaron, hermanos, estamos muy equivocados. Dios se presentó a Abraham, Dios se presentó a través de ángeles, allá a Lot, Dios se manifestó muchas veces a través de ángeles. Hoy Dios se manifiesta a través de su palabra, a través de los líderes y siervos que Dios ha establecido, no con la idea de apropiarse de la vida de los hombres, sino orientarlos bajo el consejo que Dios ha establecido precisamente en su palabra. Acá dice entonces, donde no hay dirección sabia, ¿qué dice? Ahí estamos, hermano. Lamentablemente, a veces hemos tenido llamadas, yo he tenido llamadas de muchas personas, de otras iglesias, que no sé cómo averiguaron nuestro teléfono, nuestra, qué sé yo, y nos dice, hermano, quiero que me dé un consejo. ¿Y a qué iglesia va usted? ¿A cuál de nuestras iglesias va? No voy a ninguna iglesia de ustedes. Los he oído, y he ido a mi iglesia, he buscado al pastor, he buscado a las autoridades, y no he encontrado apoyo. Hermanos, aquí el consejo nunca ha faltado. El amor y la dedicación que se ha tenido y la ubicación dentro de lo que Dios ha establecido en su palabra nunca ha faltado. Lo que nos falta es sinceridad ante nosotros mismos para poder declarar nuestra necesidad, para poder enfrentar aquellas situaciones las cuales presentan confusión en nuestra mente. Sí, puede ser que tú sepas de ecuaciones y de problemas algebraicos y que puedas ser capaz de poder tener cualquier arte maravilloso. Pero entender a Dios es otra cosa. Entender la voluntad de Dios no es solo leer la Biblia, sino que Dios se manifieste y que pueda darse la perfecta interpretación para que la orientación vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Acá dice, mas en la multitud que dice, de los consejeros que dice, hay seguridad. Amén, hermano. No es para que le andes contando tu problema a todo el mundo, hombre, si tampoco se trata de eso. Eso más parece que estoy buscando lástima. O no es que andes buscando consejo por aquí, consejo por allá, porque hay muchos que piden mucho consejo, pero lo que están buscando es el consejo que ellos quieren. Yo mejor no, ya no voy con este hermano porque no mucho me convence, te van a buscar a otro y a ver si ahora, y si no le pegaron a lo que él quería, van a buscar a otro. Y así sucesivamente, hermanos. Y no encuentran la respuesta. Quizás Dios tenía la respuesta desde la primera vez. Pero tú resististe tu corazón y no aceptaste ese consejo porque no iba de acuerdo a tus expectativas personales. Cuando te acerques, acércate confiadamente. Sea lo que sea. A veces hay hermanos muy sinceros, de una forma muy agradable, hermano, aquí estoy. Tengo esto, esto y esto. Aquí vengo, sea para que me diga que está bien o para que me regañe o para que me discipline, pero aquí estoy. Esto es loable, hermano. Si así hubiera sido Adán, el éxito hubiera sido más que evidente. No fue así. Y heredó esta maldición a todos los hombres. Y hasta este momento nadie queremos pedir ayuda. Dice entonces, mas en la multitud de los consejeros hay seguridad. Veamos entonces cómo la palabra, hermanos, es tan clara y precisa. En la autosuficiencia, en esa capacidad de creer que lo sé todo, dentro de la vida secular, dentro de la vida, qué sé yo, de toda índole, estamos viendo que grandes líderes han caído por falta de sinceridad, por no pedir ayuda. Estamos hablando de grandes líderes políticos, grandes líderes en la economía de los países, grandes líderes aún religiosos, que en esa soberbia no son capaces de reconocer que necesitan a alguien. Tú puedes estar en la cumbre que sea, pero necesitas consejo. Necesitas ayuda. Necesitas que alguien con una visión espiritual pueda ubicarte dentro de lo espiritual. Tú necesitas, no es un chisme. No es que yo quiera descargar algo. Es que yo necesito ayuda. Es que yo necesito alguien. Y hermanos, y en cuanto más suficientes seamos, nos hacemos más responsables de nuestros fracasos. Mucha suficiencia. A veces tenemos experiencias. Yo tuve una experiencia, y creo que la conté en alguna oportunidad, en cuanto a mi trabajo. Había en el hospital en donde estaba, había adquirido mucha habilidad para cierto procedimiento, que hasta con los ojos cerrados lo hacía. Y la verdad es que lo triste es que esa confianza en uno mismo lo hace cometer errores. Dejas de prever, dejas de ubicarte, crees que nadie lo hace igual que tú. Y cometí uno de los grandes errores que jamás debí haber cometido. Errores que en su momento no son solo daño para uno, sino daños a terceros. Cuando uno en esa autoconfianza deposita en uno mismo esa seguridad y no es capaz de reconocer sus límites, no es capaz de reconocer su necesidad de asesoría en ese momento y empezó tu fracaso. A veces hay que llorar nuestros fracasos. ¿Por qué no pedí consejo antes? Sí, pero ahora ya tienes problemas. Venimos a pedir la ayuda cuando ya estamos en la cárcel, cuando estamos en la prisión. Dios no quiere que entres a la prisión. Dios quiere que tú seas libre siempre. Y para ser libre siempre necesitas estar ubicado dentro de la verdad. El consejo ubicado dentro de la verdad es el principio fundamental del mensaje de Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué importante es que entendamos esto. De manera de que muchos hombres en esa autosuficiencia, hombres que han tenido mucha fama quizás, hombres grandes dentro de cualquier ámbito de la vida, han tenido grandes fracasos. Pero quiero advertir, hermanos, que la verdad es que los hombres de verdadero éxito son aquellos hombres que han pedido consejo. Leyendo un poco algunas experiencias de algunos hombres, Steve Jobs y esta gente famosa, estos millonarios de éxito, parecía que estos hombres son muy soberbios, ¿verdad? Hablan así, muy, muy, muy grande. Bill Gates y todo, son gente que es soberbia y que qué sé yo. Pero ellos reconocen a un cuach, hay un hombre que es su asesor. Fíjese, hermano. Y ese asesor, aunque el otro sea el que presente la cara, el asesor es el que le da el consejo y lo ubica. No, no vaya por ahí. No le conviene. Y los verdaderos hombres de éxito son aquellos hombres que han reconocido en algún momento de su vida la necesidad de un coach, de alguien que lo ubique, que le haga entrar. A veces el coach es como un entrenador, ¿no? A veces pensemos en un deportista, un boxeador, por ejemplo, y vemos al boxeador que está ahí, y el boxeador con músculo y con mucha fuerza y qué sé yo. Y el coach a veces es un viejito ya, ahí todo debilucho. Un guantazo del boxeador y deja tirado al cuacho. Sin embargo, este hombre es visionario, este orientador, este coach es alguien que ya ha tenido muchas experiencias y le dice, no, ya vi cómo tira tu adversario, ahora tú tienes que colocarte en esta posición y si aquel es obediente, va a ganar esa batalla. Los verdaderos hombres de éxito, en este caso, si pensamos en lo espiritual, son aquellos que son capaces de poder aceptar en su vida no quien maneje su vida, sino quien lo oriente, quien lo ubique al respecto de los valores espirituales principalmente. Recordemos, hermanos, que podemos ser muy estudiados, pero los valores espirituales van más allá del razonamiento humano, más allá de la comprensión de la mente. De manera que el conocimiento secular de la misma Biblia nos hace ignorantes respecto de las cosas espirituales. Pero cuando nosotros llegamos a considerar entonces, hermanos, nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra necesidad muchas veces de mostrar debilidad, hermanos, esto es maravilloso. Cuando uno analiza algunas vidas de la Biblia, quisiera que fuéramos allá a Samuel, primera de Samuel. Aquí hay una historia que probablemente no la vamos a poder comentar del todo, pero aquí hay una experiencia, 1 Samuel capítulo 27, y estamos hablando de un guerrero, el rey David, estamos hablando de un hombre que ya había sido ungido por Samuel, estamos hablando que David ya era rey de Israel, y que era el que había formado a sus soldados, formado a ese ejército maravilloso, valiente. ¿Qué pensarían sus soldados? Estamos hablando de 600 soldados, de los valientes de David. ¿Qué pensarían si miran débil a David? ¿Qué pensarían aquellos? Normalmente, hermanos, esperamos que el líder, que el que sabe, no tiene necesidad de asesoría, no tiene necesidad de pedir nada. Y esto es equivocado totalmente. Cuando uno cree esto en su corazón, va a tener fracasos. Cuando hablamos, hermanos, entonces, de este gran rey David, estamos hablando de un hombre que pidió ayuda. Era el rey. Pudo haber matado, ustedes saben la historia, pudo haber matado a Saúl y pudo haber hecho muchas cosas. Y delante de un ejército uno se siente fuerte. Pero oigan cuál es la historia acá en 1 Samuel 27. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto. ¿Qué reconoció? De que Saúl lo iba a poder matar en cualquier momento. que ya no había capacidad en él para poder resistir a Saúl. Algún día por la mano de Saúl, nada, por tanto, me será mejor que ¿qué? ¿Que fugarme a dónde? Al arma. El gran rey David, con sus 600 soldados, bueno, muchachos, les había dicho, vamos allá. Y los soldados se le han quedado viendo. ¿Y qué te pasó, David? ¿Y no esos son los enemigos, pues? ¿Qué te pasa? ¿Qué debilidad la tuya? Y quizás en un garbo, quizás de mucha capacidad, pues nosotros podemos ir adelante. Hermanos, el líder muchas veces que tiene más victorias es el que reconoce más su debilidad y poder refugiarse y poder buscar ayuda. Acá vemos, hermanos, cómo esta estrategia, no cabe duda, inspirada por Dios, dice, fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí. Como que dice, ¿y cómo va a estar David? ¿Cómo va a estar ahí con los filisteos? Si esos son los enemigos de Israel, es imposible. En este momento, Saúl iba a estar desubicado. Aquí le jugó algo muy especial y fue a pedir ayuda a los filisteos. Esto es muy hermoso. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme, dice. Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así, ¿qué dice? Oigan, se levantó pues David, ¿y con cuántos? Qué vergüenza, mamá. Qué vergüenza, ¿o no? Pero no le dio vergüenza. ¿Por qué? Porque estaba saliendo adelante. Porque iba a salvar a su ejército. Porque ellos eran muertos en la mano de Saúl. Hermanos, cuando uno empieza a entender, él recibe consejo de parte de Dios. Y esto le empieza a dar una victoria diferente. Ya no en una batalla, sino que en una estrategia de búsqueda de ayuda. Vean cómo, hermanos, la sabiduría de Dios actúa de muchas maneras. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó ¿a dónde? ¿Y quién era Aquis? ¿Ah? ¿Quién era Aquis? Rey filisteo, hermano. Era uno de los reyes que estaba, del rey de los meros filisteos. Y le dice, Aquis, hijo de Moac, rey de Gat, y moró David con Aquis y Gat. Ahí se escondió, hermano. Y Saúl haber dicho, ¿y qué se haría David? Quizás lo buscó por muchos lados, pero como él pidió ayuda, él se acercó y pidió ayuda, ahí pudo esconderse. Dice, y moró David con Aquis y Gat, él y quién, y sus hombres. Y no solo los hombres, sino que, ¿qué dice? Cada uno con su familia. Imagínense que de los 600, cada uno había tenido 5 o 6, porque eran familias numerosas. 6 por 5, 30, eran 3,000 gente las que estaban ahí refugiadas. Este es interesante. David con sus dos mujeres, Ahinoam y bueno, y Abigail, la que fue mejor que Nabal. Bueno. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Hermanos, cuando uno pide ayuda, llega, algo sucede. El que toca, se le abre. Amén, hermano. No digas que Dios no te oye, es que no has tocado. No digas que Dios no te quiere ayudar, es que Dios te quiere ayudar. Pero tienes que ser humilde y aceptar que no eres autosuficiente. Muchas veces, hermanos, nosotros nos hacemos cargo de muchas cosas que no podemos manejar. Nos endeudamos y tenemos que aquí crédito, me mandan tarjetas de crédito, usted tiene un crédito por 400,000 quetzales y que por 600,000 y que no tiene nada que dar y que yo cuando llega mi tarjeta de crédito y me ponen ahí que no tiene límite, yo la corto en 10 pedazos y ahí estamos, hermano. Porque yo sé que no tengo la capacidad, si yo me endeudo con 400,000, 500,000 quetzales, yo sé que no tengo la capacidad. Pero cuando uno no se deja guiar por Dios y por el consejo de Dios, dice, a lo mejor sí puedo pagarlo. Y entra uno en la necedad, hermano. Y uno entra en esa incapacidad y dice, no, yo sí puedo hacerlo. A lo mejor me va a tener que conseguir otro trabajo. Sí, vas a terminar de esclavo, vas a terminar en la ruina. Porque simplemente no oíste la voz de Dios en tu corazón. Cuando hablamos, hermanos, de esta experiencia de David, debe de hacer algo muy especial en nuestra vida. Y dijo, versículo 5, y David dijo a Kis, si ha hallado gracia, oiga, se fue a humillar ante tus ojos, se ha me dado lugar en alguna de las aldeas que habite ahí. Ya no solo se metió ahí, sino que hasta pidió terrenito, hermano. Oigan, qué humildad de hombre. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y aquí se le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser uno de los reyes de Judá hasta hoy. ¿Y saben cuánto tiempo vivió David ahí? Ah, aquí lo dice. Fue el número de los días de David que habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. ¿Y de ahí qué pasó? De ahí empezó a ganar guerras y empezó a hacer muchas cosas y destruyó al mismo Aquís. Hermanos, cuando nosotros somos incapaces de poder reconocer que necesitamos ayuda, que somos incapaces muchas veces, vas a recibir ayuda. Si tú la pides, vas a tener paz. Si en tu humildad le dices, Señor, no puedo. Este problema no lo puedo resolver. No trates de resolver lo imposible. Busca el consejo, busca la ayuda, busca de parte de Dios. Y estoy seguro que la victoria va a llegar a tu vida. Las mejores batallas, hermanos, se ganan con la asesoría. Los asesores, hermanos, son la clave para el éxito de todo. Cuando hay buenos asesores, hay éxito. Y también hay malos asesores que pueden destruir nuestra vida. Cada uno de nosotros debemos de considerar en qué consejo Dios va a obrar. ¿Qué Dios va a respaldar? Y quiero decirte, mi amado hermano, Dios va a respaldar siempre el consejo que venga, respaldado por su palabra. Dios va a respaldar su palabra. Dios no te va a dejar desamparado. Dios te va a guiar en el camino de la justicia y la verdad. Y la provisión espiritual va a ser realmente maravillosa. No confíes en tu propia sabiduría. Termino ahí en Proverbios 3, donde empezamos. Versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Oigan la recomendación de la palabra. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atarás a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión. ¿Cómo dice? Y de los hombres. Amén, hermano. Cuando tú te tomas de la mano de Dios y tú sigues el consejo de Dios, la gente va a ver tu éxito real, no un éxito fingido. Hay quienes quieren mostrar su éxito a través de un buen carro, una buena casa o algún bien material. No es ese el éxito. El éxito es poder encontrarnos con la sabiduría de Dios. Puedes recibir el consejo de Dios y tener lo que Dios quiere que tengamos. En esa paz, diferente a la paz que el mundo da. Y ahora viene el versículo 5. Fíate de Jehová, ¿cómo dice? ¿De qué? ¿Y qué dice? En tu autosuficiencia, ¿verdad, hermano? Sí, en lo que tú sabes, en lo que tú piensas, en tus razonamientos. Reconócelo. Las cosas más pequeñas de tu vida, más elementales de tu vida, ponlas en las manos de Dios. Busca la ayuda. No creas que la sabes por sencilla que fuera. Hay errores que se cometen en lo más sencillo. A veces puedes resolver grandes problemas y en un error, por una banalidad, puede ser un desastre para tu vida. De manera que tenemos que fiarnos de todo nuestro corazón, reconocerlo en todos tus caminos. ¿Y Él qué va a hacer? Ah, es que nosotros caminamos por veredas cuando estamos sin la sabiduría de Dios. Pero Dios endereza las veredas. Las vuelve autopistas y podemos caminar libremente. Y teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos haga entender que separados de Él nada podemos hacer. Qué bueno reconocer que necesitamos ayuda. ¿Sabes, padre de familia, que tú necesitas ayuda de tus hijos? Sí, necesitas ayuda de tus hijos. Qué bueno es que podamos reconocer aún delante de los hijos nuestras incapacidades y nuestros errores. Yo he tenido oportunidades a veces con mi familia de poder reunirlos y decirles, he cometido este error, he fallado en esto, perdónenme. Y a veces podría parecer, ala, ¿y cómo es que él va a pedir perdón? ¿Qué tan débil es? Quizás ese momento pueda ser un poquito engorroso, pero al final van a quedar establecidos valores en el corazón de esos muchachos, como no tienes idea. Mi papá es un hombre o mi mamá es una mujer que es capaz de poder mostrar su debilidad. Y eso va a imitarlo nuestros hijos. A veces queremos presentarnos delante de los hijos como que somos lo perfecto, como que no cometemos errores, como que lo sabemos todo. Hay cosas que no las sabemos, hermano. Hay cosas que es imposible que las podamos razonar y evaluar. Pero Dios quiere ayudarte. Y nosotros también queremos ayudarte. No sé qué tan capaz eres para manejar tu propia vida. Lo único que te sé decir es que si no tomas en cuenta el consejo de Dios y los mecanismos que Dios ha establecido en su palabra, no vas a llegar muy lejos. Y vas a tener que fracasar una y otra vez. Dios quiere que tú seas victorioso. Si tú necesitas la ayuda de Dios para tomar decisiones que den paz a tu corazón y a tu alma, este es el momento. Declara tu incapacidad, declara tu pobreza de entendimiento ante las cosas espirituales y dile, Señor, aquí estoy, perdóname, Dios mío. Dios es fiel, no te escondas detrás de los arbustos, no huyas de la presencia de Dios. Dios le habló a Adán porque estaba dándole una oportunidad. Dios ya sabía que Adán había pecado. Pero al buscarlo, le estaba diciendo, aquí estoy, necesitas ayuda, aquí estoy. Adán no quiso oír la ayuda de Dios, no la aceptó. Acepta la ayuda de Dios, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude realmente a poder tener la humildad suficiente y mostrarnos. Y que quizás sean los demás los que puedan ver la sabiduría que Dios te ha dado. Pero no seas tú el que lo muestre. La presencia de Dios en tu vida va a causar efectos. Y esos efectos los va a percibir la gente. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a poder mantener ese perfil bajo y poder estar ubicados en el verdadero camino de Dios. Que Dios le bendiga en esta noche. La paz con cada uno. Amén.